¿Qué tal los que ya se están conectando? ¡Qué emoción! Gracias por haberse inscrito en esto. A ver qué tal nos sale, ¿eh? De aquí.
Muy bien, les va a salir.
Sí, gracias, gracias. Ay, si yo les contara, a las 11 de la mañana llegaron los trabajadores de mi vecina que le van a instalar, que le están instalando su cocina integral. No, 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 no. Entre música, taladro, martillo. Entonces, esto yo lo pensaba hacer en otro espacio de la casa de ustedes, como decimos en México,
Gracias.
pero que tuve que correr a buscar un lugar donde no se escuchara tanto ruido. Y heme aquí, que no, 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 no. Un día les voy a compartir la foto de cómo tengo aquí tipo escalera con una, es un banco, una silla, dos libros y la computadora. Y después no tuve internet. ¡Qué cosa! No, 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 no. Y eso que soy yo solita controlando, según yo, todos mis enseres. Ya me imagino ustedes, Alexia y Raciel, qué bárbaros con este evento tan hermoso. Pero todo va bien, ¿verdad? Súper bien. Dios. No, sí, pero ¿qué? Ya me imagino las anécdotas que ya empezaron a coleccionar. Luego nos las comparten, ¿eh?
Sí,
Muy
claro que
bien.
sí, es un evento muy interesante.
Mucho.
Todas las sesiones están muy, muy interesantes. Entonces,
Ay, qué lindo. Y a mí me dijo Tere Rodríguez que me iba a
aquí
divertir.
estoy. Saludos, saludos,
Tere.
amiga.
Ay, amigo Cha, qué felicidad. Gracias por invitarme. Dijiste que me iba a divertir y sí, me estoy
No,
divirtiendo.
hombre, estaba ahorita en un taller que se te hubiera antojado. Que estaba complicado, pero es el de ¿para qué sirve la ciencia? Tienen
Ajá, ay, qué hermoso.
familias completas, tienen
¡Qué
niños. Y
padre! ¡Qué
la doctora
lindo!
Sara ya está pidiendo los correos de los niños para que ellos sean los ponentes.
¡Ay, qué bello! ¡Qué emoción! Tere, tienes que compartirnos las grabaciones.
Ah, van a quedar. Se
¡Ay,
las vamos a mandar
perfecto!
luego a todos.
¡Ay,
Van a quedar
sí!
en un repositorio. Para que todos lo puedan los puedan dar puedan tomarlos otra vez. Así es de que pues disculpen que haya interrumpido aquí, pero es un poco de abuso de amistad, pero ya te dejo.
Sale pues, abusa de la amistad cuantas veces sea necesario. Gusto en saludarte y listo. Pues tenemos 5 minutos, pero igual yo me adapto. Yo puedo dar esto en 20 minutos, en 1 hora o en 3 horas.
Podemos
Así que no hay
comenzar si
problema.
gusta.
Podemos comenzar.
Sí, ya tenemos listo tiempo, entonces podemos con eso.
Perfecto, de acuerdísimo. Bueno, pues muy bienvenidos todos y todas. No sé cuántos sabemos, participantes 9. Ah, pues son poquitos, pero la verdad es que como es sábado, mucho mejor. Bueno, para los que llegaron temprano, les quiero mostrar algo que pertenece a lo que, que es la tecnología vintage. Que ustedes ni siquiera, muchos de ustedes ni siquiera los conocían. Esto más o menos a lo mejor habrá a quienes se les hace conocido. Se llama disquete, bebés. Se llama disquete floppy. Miren cómo se hacía. Y aquí guardábamos información, bien poquita, pero bueno, guardábamos información. Pero lo que seguro nadie de los que están conectados, de las que están conectadas, conoce, es esta belleza. Esto se llama microficha. ¿Cómo se llama, niños chiquitos, hermosos, recién nacidos, millennials, centennials y lo que sigue? Microficha. ¿Pueden contar cuántos cuadritos caben? Bueno, cabían hasta 60 imágenes de revista. Esta es la revista Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry del año 1989. Entonces, los que éramos muy modernos, leíamos en microficha en unos aparatones que parecían, no sé, como computadoras, pero 3 veces el tamaño de una computadora de escritorio y 3 veces lo gorda de la pantalla, como las pantallas actuales, no que 3 veces, 30 veces. Bueno, muy bien, pues eso como introducción, porque con esto les quiero mostrar cómo antes del Big Data y antes del Internet, pues los soportes de información eran súper limitados. No había más que esto, los cuadernos y bueno, después ya tuvimos las benditas computadoras de escritorio y luego las PCs y ahorita estos aparatitos maravillosos a los que todo les cabe y podemos hacer cosas geniales en los que, y que no podíamos ni siquiera imaginarnos en mi generación. Bueno, ya no les digo más porque les tendría que decir mi edad y esa más bien se las dejo que la adivinen. Vamos a entrar ahora sí a ver el bonito PowerPoint que estuve preparando con mucho cariño para todos ustedes. Listo, parece que sí se ve, ¿verdad? ¿Me confirma alguien si está viendo el PowerPoint o si no lo está viendo?
Sí, ¿sí? Sí se ve.
Bueno, muchas gracias. Listo, muy bien. Pues entonces, mis jóvenes asistentes, esto se llama Big Data está en la sopa. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Para qué nos sirve? Porque todos los días oímos este término y algunos, pues claro que sabrán lo que es, pero otros todavía no tienen esa claridad. Vamos a empezar con esto que se llama las generaciones tecnológicas. ¿Qué creen que las generaciones tecnológicas de mis abuelitos se llamaban la generación silenciosa? Y pues fue de los años 1920 a los 40, y luego vino la generación a la que pertenezco, que es la de baby boomers, de las guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial, hasta 1964. ¡Ay, ya les dije! Entonces, casi casi mi edad, ¿verdad? ¡Ay, la regué! Bueno, seguimos con la generación, esta generación baby boomer en la que yo nací, solo teníamos la radio de transistores y pues lo que ya les enseñé, ¿no? Las microfichas. Y el periódico impreso, por ejemplo, ¿no? Los papelones aquellos inmensos. Bueno, entonces, la generación que siguió, que ya es a lo mejor la de los papás de ustedes, que es la generación X, y que se llamó inmigrantes digitales. Mi generación fue totalmente analógica, la que siguió, que del 65 al 79 ya fueron un poco más pues cercanos a las tecnologías, porque ya les tocó nacer con la televisión, aunque sea en blanco y negro, y pues también los impresos y la radio. La siguiente generación, la generación Y, que es la de los años 80, cuando nos batíamos el pelo y cantábamos con Timbiriche, esa generación que cubre del 80 al 2000 más o menos, ya son más como nativos digitales y son los que se conocen con el genérico de millennials, y ya tuvieron las primeras computadoras y ya tuvieron los primeros celulares, que aunque no lo crean muchos de ustedes, eran unos ladrillones que pesaban 2,5 kilos cada celular. Era horrible andar por la vida cargando un celular, preferías no estar comunicado que andar cargando eso. Bueno, y luego vino la generación Z del año 2000 al 2010, que ya son 100% nativos digitales, que son los centennials, que son la mayoría de los que están conectados, yo me imagino, y que son los de las pantallas múltiples. Las pantallas múltiples y pues no se diga los teléfonos inteligentes. Y ahorita la generación alfa, como de un vecinito que tengo bebé, bueno, yo digo bebé de 3 años, y que se aprendió sin yo darme cuenta cuál era mi password de mi celular. Me decía, y él entró. Ay, no puede ser, me encanta. Bueno, entonces va la primera, vamos a estar trabajando con votaciones para que esto sea interactivo. Entonces va la primera pregunta. Para hacer un conteo de respuestas. Entonces, si me ayudan, Raciel y Alexia, a presentar la votación. ¿A qué generación tecnológica perteneces por tus habilidades digitales? No por el año que naciste, sino por las habilidades digitales que tengas. Ya, aparte, si me quieren decir en un mensajito en el chat, ¿a qué generación pertenecen? Por su edad, eso es opcional, pero por sus habilidades tecnológicas. Vamos a la votación. ¿Yo la puedo ver? No sé si la puedo ver. Le pico, sí, ok.
Sí, usted. Entonces, puede lanzarla.
Iniciamos. Por favor, píquenle para que me digan a qué generación tecnológica perteneces por tus habilidades digitales. Bien, la mayoría son generación X, generación Y. Ay, yo soy la única boomer, qué horror. Ya me voy a jubilar mejor. Ok, generación X, generación Y. Fíjense, qué bonito. Hasta ahorita hay, bueno, boomer una, que soy yo, o alguien más, no puede ser. Bueno, muy bien. Finalizamos votación para no entretenernos y yo me imagino que todos pueden ver cómo quedó la votación. No sé, yo sí puedo ver. ¿Los demás pueden verlo?
Hay una opción que es compartir resultados.
¿Compartir resultados en dónde la veo? Oh, madre mía. Finalizar votación, ¿verdad?
Ajá, y al ladito está.
Compartir, ya está. Listo. Entonces, ahora sí ya lo pueden ver. El 43% son X, el otro 43% son Y y una boomer. Ja, 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 ja. Ok, muy bien. Pues entonces nos vamos a la siguiente diapositiva de dejo de compartir la votación, ¿verdad? Ok, muy bien.
Sí, correcto.
Bueno, listo. Luego, pues aquí tienen unas imágenes del antes de internet, pero pues se quedan cortitas. Comparado con las microfichas que les enseñé, que a ver qué ni idea tenían, ¿verdad? Bueno, vamos a lanzar otra siguiente votación. La siguiente votación me dice que está votación 2. ¿Conociste los floppies? Los floppies, no las microfichas que les enseñé, los floppies que les mostré en segundo lugar. En primer lugar, que son los flexibles. ¿Conociste los floppies? A ver. ¿Sí? Sí, la mayoría los conocieron. Ya no me siento tan sola en el desierto. Ok, muy bien. Entonces, finalizar votación. Apúrense ya, ¿verdad? Yo digo que ya. Han votado el 62%. ¿Y los demás dónde están? Bueno, voy a contar cuenta regresiva para finalizar votación. 4, 3, 2, 1, 0. El que contestó, contestó. Y el que no, reprobado. Ay, no se crean, aquí nadie reprueba. Bueno, voy a finalizarla para que puedan ver cómo quedamos. Entonces, compartir los resultados. 83% dicen que sí conocieron los floppies y uno dice que no conoció los floppies. Qué interesante. Muy bien. Bueno, vamos entonces a lo que sigue, a la siguiente diapositiva. Bueno, pues a partir de entonces, aún para los que no conocimos el internet cuando éramos niños o jóvenes o adultos ya en madurez, pues se nos apareció el internet. Y se apareció, fíjense que desde los años 60, desde los grandes años del rock and roll. Y pues ya varios de ustedes han de saber que era un proyecto de tecnología, pero para la Armada de los Estados Unidos, era un proyecto militar. ¿En qué momento se cambió esa misión, esa vocación militar? En el momento en que se acabó la Guerra Fría entre los Estados Unidos y lo que antes era la Unión Soviética y ahora es la URSS. Entonces, pues se hizo muchísima investigación, no me voy a entretener a explicarles todas las etapas, pero de repente, fíjense que ya para 1998, que es un año más cercano a nosotros, a ustedes, ya más conocidos, tendrán más referencias, nace en la Universidad de Stanford el buscador Google. Y el buscador Google, pues díganme, ¿quién no usa el buscador Google? Todos los días. Todos lo usamos todos los días. Bueno, ese fue un proyecto de investigación universitario, ¿lo pueden creer? Bueno, pues gracias a esa investigación tenemos el Google y ahora pues ya es un tema súper comercial, es toda una empresa, está en Silicon Valley, tiene además un montón de empresas que agrupan al corporativo, en fin. Bueno, y luego, bueno, con esto de los buscadores y la mayor capacidad tecnológica, internet se va haciendo más masivo y llegó a los 164 millones de usuarios en el 2000, pero pues sigue creciendo, ¿no? En el año 2005, fíjense que aparece YouTube. Levante la mano el que no use YouTube. Ay, por favor, pues todos, ¿no? Pero saben que no se hizo masivo ni YouTube ni Facebook, así tan masivo como actualmente, aunque aparecen uno en el 2005 y el otro en el 2006, no se hicieron masivos sino hasta el 2007, ¡pum!, detonaron. ¿Por qué? Porque en el 2007 aparecieron los teléfonos inteligentes. Y eso, bueno, nos llevó a un escalón siguiente que fue en el que estamos ahorita, que está en donde la tecnología ya es de todos los días, donde redes sociales es de todos los días. Y hablando de redes sociales, pues ¿quién no está en redes sociales? A ver, oye, aquí está la evolución de las redes sociales. De hecho, empieza la tecnología experimental en los años 70, pero pues como les digo, aunque surge Facebook por ahí de los 2004, 2005 y otras redes por ahí de esos años, no es hasta el 2007 que detonan. Y siguen, luego aparece Pinterest, aparece esta del fantasmita que alguien lo usó, se compran entre ellas. Y bueno, ahorita parece que la que está de moda es la de TikTok. ¿Quién usa TikTok? Pues déjenme que les diga que se puede usar también para cosas académicas el TikTok. Bueno, la pregunta, vamos a otra votación para que no se vayan a aburrir. Dejo de compartir la anterior. Y me voy a la siguiente votación, que es la de las redes sociales. A ver, vamos a ver, ¿qué redes sociales prefieres? Ahora les toca a ustedes, para yo tomar tantita agua mientras votan. ¿Qué redes sociales prefieres? Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ninguna. Se vale no usarlas, ¿eh? Yo tengo un amigo que dice que no las usa para que no le rastreen su información. Uy, mijo, de todas maneras te la rastrean. Tendrías que dejar de usar tarjeta de crédito, tendrías que dejar de usar otras cosas como, bueno, hasta los mismos cajeros automáticos fijos. Bueno, voy a suspender la votación hasta donde vamos ahorita, finalizar votación para compartirles los resultados. 75% prefieren Facebook y 25% Instagram. Ay, a mí me encanta Instagram porque es la red bonita, dicen, ¿no? ¿Nadie tiene TikTok? ¿Nadie prefiere TikTok? Bueno, pregúntenles a mis sobrinas adolescentes y ahí sería otro resultado. Muy bien, bueno, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Me voy a salir de aquí. Ok, entonces, bueno, ahorita vemos en este mapa cómo hasta en el mundo submarino está cableado el planeta por el internet, y como ahorita ya más de la mitad de la población, poquito más de la población mundial tiene internet, el 50 y tantos%. Es decir, falta la otra mitad de los habitantes del planeta. Pero pues ahí vamos, ¿no? En la medida que los países le inviertan al internet, pues se va a llegar a comunidades más alejadas y rurales, pero ahorita así estamos. Y entonces por eso podemos hablar del Big Data, porque gracias a tanta tecnología se ha producido tanta información y se han guardado y se siguen produciendo y se siguen guardando tantos datos. Y se dice que el Big Data empezó, fíjense, teniendo 5 Bs, que eran la velocidad, que se recuperan los datos muy rápido, la variedad, el valor y el volumen. Muchos datos muy rápidos y muy diferentes. Ahorita se habla de las 5 Bs y hay quienes ya hablan de las 7 Bs del Big Data. Nos vamos a quedar con estas tres. Velocidad, que es lo rápido que se mueven los datos en internet, la variedad, que es esta diversidad de datos que hay en internet, y el volumen, que es la cantidad de datos. Bueno, pero pues ya ven que antes, para las generaciones de antes, pues el descubrimiento de información era solamente en textos y ¿y qué creen? Que pues llegó el internet y dejamos de hacer este tipo de anotaciones, que bueno, porque luego los libros se veían re feos. Esto ojalá que fuera una fotocopia, pero no había quienes rayaban los libros y ay, no, era horrible. Pero bueno, pues era la única manera. O nos llevábamos de post-its o de marcados en, en impresos. Ahorita la cosa es de otra manera. Y entonces, esto es porque tenemos esta velocidad de Big Data. Miren, en esta página que se llama Internet Live Stats, que ustedes pueden accesar también, pueden ver todo lo que está pasando en tiempo real ahorita en redes sociales, en el internet, en búsqueda de Google en general, ¿no? Miren, por ejemplo, los usuarios activos de Facebook ahorita, las fotos que se están subiendo hoy en Instagram, los blogs que se están escribiendo el día de hoy, los sitios web son casi 2,000 millones de sitios web. ¿Cuántos conoces tú? ¿Cuántos sitios web conoces tú? Es que como que les quiero mandar una pregunta más relacionada con esto. Ajá. A ver, si hay 2,000 millones de páginas web, de todas esas, ¿cuántas conoces bien? Así bien, que me las puedas explicar. 5 páginas web, más o menos 50, más o menos 500. ¿Cuántas conoces tú? A ver, bótenle, échenle. A ver. ¿Conocen más de 500? ¿Conocen más de 5,000? Fíjense el universo de sitios que nos falta conocer. A eso se le llama Big Data, a toda esa inmensidad de información. Vamos a ver cómo quedó la votación. 22% conocen bien 5 páginas. 67% conocen bien, más o menos 50. Y otros que mis respetos, que conocen más o menos 500 muy bien, el 11%. Muy bien, bueno, pues vamos a seguirle porque yo me emociono y me puedo entretener tanto en cada diapositiva, pero no es el caso del día de hoy. Bueno, ahora que creen que ya me... Que ya me atoré. A ver, me voy a salir, voy a dejar de compartir mi pantalla tanto. Para cerrar esta bella imagen. Uy. Ajá. Bueno, vamos a ver. Ok, uy. Fíjate, cuando el ponente quiere quedar mejor y empieza a hacerse bolas con Ay, gracias por su paciencia. Ya pueden ver otra vez mi PowerPoint, ¿verdad? ¿Quién vio Juego de Tronos? Ay, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ah. Ay, muchas gracias. Ay, bendito sea Dios. Ay, no saben. Les digo. Bueno, ay, después de esto... Ok, entonces vamos a ver una votación con respecto al Juego de Tronos. Realizar la votación. Y todo por tener esto más o menos interactivo. ¿Qué creen que es la primera vez que hago una presentación así interactiva? A ver, ahí les va. ¿Quién vio Juego de Tronos? Ya pueden votar. Ya sabía. ¿Cómo creen? ¿La mayoría no lo vio? Ay, no, es la primera vez que alguien me dice que no vio Juego de Tronos. Bueno, ¿por qué les pregunto de Juego de Tronos? Porque todo un sector de la población sí lo vio. Entonces eso generó compras masivas, reproducciones masivas de la serie. Vamos a ver cómo quedó, compartir resultados. Estoy impresionada porque el 67% de los que están conectados no la vio. Está bien, ¿eh? Es más, les confieso que yo no vi Juego de Tronos. Vi algunos pedacitos, pero no lo vi así como serie, no lo vi. De hecho, no veo series porque me gusta más leer, pero pues ya ven que soy una generación pues bastante más antigüita. Ok, bueno. Pero Juego de Tronos generó hasta, no solo Big Data, sino a partir del Big Data, por ejemplo, mucho turismo a los lugares donde se filmó. Y entonces estaba lugares como Dubrovnik, estaba lleno de turistas gracias a que se dio a conocer porque fue una de las locaciones de Juego de Tronos. Y estaba, de verdad, tenías que hacer cita 2 días antes para que te hicieran el tour en Dubrovnik de Juego el tour de la serie en esa ciudad. Bueno, muy bien, pues entonces vamos a lo que sigue. ¿Y qué crees? Que en muchos casos Netflix te conoce mejor que tu mamá, o mejor que tu pareja, o mejor que la persona que mejor te conoce. ¿Por qué? ¿Ustedes qué creen? Que sí, Netflix se conoce mejor que, no sé, que tu mejor amigo, que tu mejor amiga. A ver qué me dicen. Voy a ponerles otra votación, a ver si es cierto, realizar la votación. A ver, cancelar. No, hombre, olvídense yo para esto. Ay, lo bueno que ya lo logré. A ver, ¿Netflix se conoce mejor que tus papás o que tu pareja o que tu mejor amigo? No, dicen que no. Y hay quienes reconocen que dicen que sí. Ay, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque finalizar votación y compartir resultados. Miren, 63% dice no, Netflix no me conoce mejor que mi mamá. Pero ¿qué creen? Que aunque no nos demos cuenta, Netflix nos va haciendo una serie de preguntas desde la primera vez que nos conectamos, que nos van identificando nuestros gustos, no, nuestras, nuestros intereses, el lugar desde el cual nos conectamos la mayoría de las veces, si nos vemos las series completas en maratón o si las vemos de manera pausada. Por eso la pregunta, claro que es una pregunta exagerada, si Netflix te conoce mejor que tu mamá, pero la verdad es que nos conocen muchísimo nuestras preferencias, y no solo Netflix, sino todos aquellos sitios de entretenimiento o de compras o de socialización en los que entramos al internet. También mismo Google sabe qué buscamos, cada cuánto usamos Google, cuáles son las páginas a las que más recurrimos, en fin. Bueno, y estas son las herramientas de Big Data que no me voy a entretener en describírselas, pero sí, o sea, todo lo que no vemos del Big Data es lo que hace posible el Big Data. Y sin querer, nosotros estamos alimentando el Big Data gracias a su majestad, el algoritmo. El algoritmo es toda la parte de programación que está detrás del internet y que va haciendo las preguntas sin que a veces muchos de nosotros seamos conscientes de que es un confesionario. Ustedes la primera vez que entraron a Spotify también les pregunta de sus preferencias musicales, de que si prefieren el jazz, si prefieren la música clásica, si prefieren hip hop, si prefieren reggaetón, si prefieren qué sé yo. Entonces, con eso va armando sus lógicas de trabajo con los algoritmos. ¿Qué es el algoritmo para los que no estamos en cómputo? El algoritmo es una receta de cocina. Es una receta para decir, empiezas aquí y terminas acá. ¿Con qué ingredientes? Con estos. Y vas pasando por aquí. Y si no pasas por aquí, pasas por acá o por acá y aquí te quedas. Pero si pasas por aquí, llegas hasta acá. Eso es el algoritmo en la programación. Claro que pues aquí está ejemplificado en este cuadrito como fórmula, ¿no? Más como fórmula. Porque, por ejemplo, en Facebook, dependiendo de los likes, es el número de seguidores. Aquí están los corazoncitos por seguidores que llegas a tener. Y finalmente, pues sí, es una mar de información. Es un mar de Big Data. Y lo mismo pasa con Google, lo mismo pasa con Netflix, lo mismo pasa con Amazon, con Spotify, con un montón de sitios. Eso es lo que se llama el Big Data, toda la información que está entrando a esos sitios o también a sitios muy formales y muy académicos. ¿Por qué? Porque todos son datos Y antes, para tener un montón de datos, pues solamente pues los bancos o los grandes corporativos o los gobiernos. Ahorita todo, hasta el Starbucks colecciona tus datos cuando vas a tomarte un café. Y lo interesante es que nosotros mismos estamos produciendo, participando de esa cultura, por eso les puse aquí producción social de los datos. Porque hasta cuando tomamos un café, ya estamos declarando nuestra ubicación, dónde estamos. Ya ven que ahora hasta hay aplicaciones para saber si de veras estás en tu casa o andas con el amor de tu vida o qué sé yo, ¿no? Ay, hablando de café, ¿qué creen? ¿Les gusta el café? Nada que ver, ¿verdad? Pero es una pregunta para que estemos alertas y para que participen. Pero creo que no se está pudiendo ver. Bueno, ni modo, no era tan importante la pregunta. Iniciar votación. Y no veo la votación y no me marca nada. No me marca... No veo nada. Ahí está, ¿te gusta el café? ¿Te gusta el café? Quienes están viendo, quienes me están haciendo el honor de participar en esta conferencia, en este taller. Díganme, ay, sí, la mayoría somos cafeteros. Muy bien, finalizar votación para que vean los resultados. Ahí está. Casi a todos les gusta el café, el 92%. Ok, entonces cuando vayan por su café, pues que estén conscientes de que les están tomando los datos para enriquecer el Big Data. Ok. Desde que están caminando con su celular, pues ya el celular les va siguiendo esa ruta. Ya ven que hasta usaron nuestras rutas para medir esto del COVID, qué tanta movilidad había en las ciudades, en fin, todo eso es Big Data. Eso es Big Data. ¿Y con qué se come? Con el celular, con la computadora, con todo lo que son datos, con el teléfono inteligente, que sí, que es bastante inteligente. Bueno, y se va armando con la sabiduría de todos. Fíjense que cuando empezó el internet, cuando todavía no había redes sociales, ¿cómo es posible que funcione Google, por ejemplo? Pues porque nosotros le empezábamos a hacer búsquedas y, por ejemplo, aquí está muy chiquita la letra, pero búsquedas, por ejemplo, de Shakespeare. Aunque estuviera mal escrito, mal ortografía, o estuviéramos buscando solo las piezas de teatro de Shakespeare, o las citas de Shakespeare, o la biografía de Shakespeare, todo lo iba almacenando el algoritmo de Google, el algoritmo de los buscadores. Y después ya se fue haciendo más complejo. Ya, por ejemplo, si escribías con mala ortografía, ya el algoritmo te mandaba a la ortografía correcta y por eso cuando entras a hacer una búsqueda y lo escribes, se te va un error de dedo, el mismo buscador te dice, ¿no habrás querido decir esto en vez de esto otro? Fíjense qué nivel de manejo de los datos y qué nivel tan fino de manejo de los algoritmos. A mí me encantaría, de verdad, yo en mi próxima vida voy a ser programadora. Y voy a aprender muy bien inglés para trabajar con los de Google y estar allí viendo cómo es esa lógica de armado de cada pregunta que hacen el buscador, ¿no? Y por eso podemos tener que, por ejemplo, en un GPS, ahorita lo que les da pues son opciones como cuál es la ruta más corta, por ejemplo, o la de menor tráfico. Pero no se crean, están trabajando para que también pronto lo que van a tener los buscadores es la opción de ver la ruta más bonita o la ruta más tranquila o la ruta con más diversión. No se crean, esto va a irse afinando y va a ir haciéndose unos algoritmos más refinados y más exactos de acuerdo con los intereses de las personas. ¿Y a dónde van a parar todo ese titipuchal de datos? ¿A dónde creen que van? Bueno, pues van nada menos que a la nube. ¿Y qué es la nube? Pues esto que no sé si están viendo. ¿Están viendo un video? ¿No, verdad?
No, no se ve.
No se ve. Pues yo lo veo y lo oigo. Video, déjenme ver si me salgo.
Le tienes que dar acceso a tu video.
Sí, es que le piqué desde el PowerPoint, pero no se dejó, entonces pues lo que voy a hacer es salirme. Ay, no les digo, bueno, salirme del PowerPoint. A ver, me salgo de aquí y
aquí les te puede apoyar.
Pero aquí les tú puedes ver, tú puedes escuchar el video, ¿no? ¿Verdad?
No, si quiere pásenme la liga del video.
Ajá. Mira, lo que pasa es que el video lo tengo en mi pantalla. Entonces, pienso que si lo activo por fuera del PowerPoint, pero desde mi pantalla y me conecto, a ver. Sí, sí, ahorita, ¿están viendo mi pantalla?
Aquí les voy a mandar por el chat.
Si están viendo mi pantalla, ya se los puedo proyectar. ¿Están viendo mi pantalla?
De clic en compartir pantalla.
Ajá, ah, ya es que me
salió. En la parte de abajo hay una opción que dice compartir sonidos de la computadora.
Ajá, ok, bueno.
Selecciona esa y con esa vamos a poder escuchar el audio.
Sonidos de la computadora. ¿Qué creen? A ver, entonces voy a compartir mi pantalla, como me dicen. Y voy a, ok, ya está, según yo ahorita se los voy a poder mostrar. A ver, querido video, hoy, ¿qué creen que no lo puedo mostrar? Ahí está, a ver, ¿sí lo pueden ver?
Sí.
Ahí está. Pues esa es la nube, se las presento. Son un montón de servidores que están en diferentes partes del mundo y muchos de los cuales están más bien en los polos, sobre todo en el polo norte. Los servidores de Facebook dicen que están en el polo norte. ¿Por qué? Porque buscan lugares donde puedan controlar la temperatura y tenerla más bajita, tenerlos más fríos. Ajá. Entonces, cuando ustedes están guardando información en la nube, están guardándola allí y ni cuenta nos hemos dado, ¿no? Así luce la nube. Nada que ver con una nube. Muy bien. Ok. Bueno, entonces, me voy a regresar al PowerPoint. ¿Ya están viendo mi PowerPoint?
Sí.
Muy bien. Entonces, pues toda esta imagen que ven aquí, que la voy a poner en grande, esto que ven aquí, con la pregunta ¿dónde van a parar los datos? Es la sala de exhibición de una exposición muy interesante que se trajo a México hace como unos 3-4 años, que por cierto fuimos con Tere. Tere Rodríguez a esa exposición de Telefónica de España, que se llamó Big Bang Data. Y en Big Bang Data había pues muchos de esta información que yo les digo, pero pues muy muy en 3D y muy interactiva, y había que pasar por todas las salas. Una de las salas era esta, que estaba llena de fotos impresas que equivalían a la cantidad de fotos que se subían en aquel entonces a una red social que se llama Flickr, que ya no se usa tanto, pero en una hora se subía esta cantidad inmensa de fotografías, claro que en forma de datos. Y entonces, ¿a dónde van a parar es todo esto? Es toda esta basura digital, digamos, pues a la nube. Y en la nube no solo hay basura digital, hay cosas que se usan todos los días y que están vigentes y que son muy importantes e interesantes. Pero depende de las políticas de cada compañía. Por ejemplo, las políticas de Flickr, pues son de que cada tanto esa basura digital pues se elimina para que no se saturen los servidores que tienen en el país donde los tengan, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a seguirle a esto y llegamos al tema al que nos lleva de manera natural el Big Data. Cada que se habla de datos o de Big Data se llega a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque pues las compañías no nada más dicen, ay, qué bueno que tengo los datos de media humanidad, sino que quiero conocer sus hábitos de compra, quiero hacer que consuman más para vender más, y entonces empiezan a trabajar también con algoritmos, lo que se llama la inteligencia artificial, y generan aplicaciones que te van siguiendo en esos hábitos. Miren, lo que hay detrás de todo esto no es la necesidad de estar tipo paranoicamente siguiéndote, no, la necesidad es vender. Vender, y entonces pues uno les dice más o menos que les gusta una blusa blanca de una de tantas empresas que se anuncian, y entonces ya te van a mandar, ya sabes, ¿no? Todo lo de blusas blancas. O sea, que si quieres ir a Acapulco, pues te van a mandar todo lo de Acapulco. Las aplicaciones son muy especializadas y se ha llegado pues hasta el reconocimiento de rostros con inteligencia artificial. Hasta esos datos se van guardando y van integrando lo que es el universo inmenso de Big Data. El reconocimiento facial. Si a mí me lo hubieran dicho esto en los años 60, yo hubiera dicho, ay, no puede ser, eso es del diablo. Pero no, ¿qué creen? Es de la tecnología. Es de la informática, de la programación. Y fíjense qué interesante la manera de vectorizar los rostros para poderlos identificar. Cada vez que ustedes suben algo en una red social y etiquetan a alguien o se etiquetan ustedes mismos, el software de inteligencia artificial que hay detrás de esa red social, de esa aplicación, ¡chun!, les aplica la vectorización de los rostros para que en un momento dado, pues el mismo software les pueda decir, ah, ¿quieres etiquetar a tal persona? Y tú dices, ay, ¿cómo le hizo? Bueno, al menos yo no, que soy más mayor. Digo, ay, ¿cómo le hicieron? Pues fácil. Bueno, ni tan fácil, ¿verdad? O sea, la respuesta es muy sencilla. La respuesta es con programación de alto nivel, con software. Por eso son tan importantes cada vez más las profesiones vinculadas con la informática. Y también en que todas las profesiones, todos los estudiantes al día de hoy, de licenciatura, de maestría, de lo que sea, tienen que meterse al tema tecnológico, aprender un software, aprender bien una aplicación para manejo de datos. Tienen que, es como antes te decían, ay, pues que el inglés. Pues sí, el saber otro idioma, ¿no? Pues así el tema de programación. Yo sí soy de la idea de que todos deberíamos aprender, al menos de manera sencilla, código. Y miren, hasta en las ciencias sociales, yo que estoy en el área de sociales, tengo que hacer estas cosas y es una preciosidad. No quiere decir que uno se vuelva ni experto en estadística, ni experto en informática, sino experto en manejar una aplicación que nos vaya a servir para nuestro trabajo profesional. Este software que yo uso me permite hacer lo que se llama minería de texto, que es en toda la información que leo, puedo analizar el nivel de frecuencia de cada palabra, de cada número, porque todo esto, el software, los algoritmos del software lo convierten, lo vectorizan, así como los rostros, así vectorizan el texto que estoy leyendo, el artículo científico que estoy leyendo, y para las tripas de la compu, esto es una representación matemática. Yo no tengo que saber matemáticas, me encantaría, pero no tengo que saberlo, el software lo hace todo. Y bueno, ¿quiénes necesitan los datos? Pues todos necesitamos los datos. Todos absolutamente necesitamos los datos. Los periodistas, ustedes, los estudiantes, los empresarios, antes podíamos decir que nada más los banqueros. No, actualmente todos necesitamos los datos y por eso tenemos que ser muy cuidadosos, conocer qué es el Big Data para tomar conciencia aún más de este tema que es tan delicado que se llama las fake news. Aquí creo que tenía una preguntita para hacer una votación. Vamos a ver, seguía yo compartiendo que si les gustaba el café. Fake news, ajá, ok. Ahí les va una votación. La pregunta es, ¿confías en todo lo que hay en internet? Hay quienes sí, ¿eh? Hay quienes sí dicen, ah, no, sí, uy, lo vi en internet. Y ya con eso de lo vi en internet, madre mía, pues ya como que ya es bendición oficial, ¿no? Fíjense en la votación. Pura gente inteligente tenemos aquí. ¿Por qué? Porque todos votaron. El 100% dijo, no confío en todo lo que hay en internet. Qué bueno que no confíen en todo lo que hay en internet. ¿Por qué? Porque muy buena parte de esa información, no tenemos el porcentaje, pero son noticias falsas, es información adulterada, es información inventada, son fotocomposiciones. Y para esto pues necesitamos, ante el Big Data, ¿con qué se come? Se come con criterio, para que no nos coma el Big Data a nosotros y nosotros tener siempre el dominio del control de todo esto, necesitamos ejercer la conciencia. Y una de las maneras de ejercerla es aprendiendo a identificar las noticias falsas o la información fake de lo que no es fake, de lo que no es falso. Aquí les puse una imagen por si quieren imprimirla en su pantalla a quienes por allí veo con especial interés. Son 8 recomendaciones bien sencillitas, bien clarititas, pero son las que me han parecido a mí más efectivas de todo lo que he leído como bibliotecaria de cómo identificar fake news. Aquí están 8 pasos. Estudia la fuente, lee más allá, ve quién es el autor, revisa fuentes adicionales, checa la fecha. Me ponen noticias de hace 3 años como si fueran de hoy en la mañana. Pregúntate si es una broma, checa los sesgos. Las opiniones, o sea, todos pensamos diferente, hay mil maneras de pensar, entonces hay que ver ese tipo de sesgos y también pues preguntar a un experto. Esto para hacer ejercicios con los niños, los que son padres de familia, eso ayuda mucho. 8 pasitos y listo. Muy bien, pues siento que como que ya estamos en la recta final. Y por eso, pues, para ir cerrando, les propongo reflexionar en lo que el Big Data todavía no puede contar, que es la parte más humana. Todo el Big Data, la nube, estas aplicaciones, las redes sociales, tendrán un montón de información que generamos nosotros. Pero ¿saben qué? No pueden contarles, por más que estén haciendo incluso medición de sentimientos, allí sí todavía no han logrado hackearnos. Lo más humano es lo que ellos no saben de nosotros, que es nuestra conciencia. Podrán saber qué preferimos, incluso qué pensamos, o podrán saber qué vamos a ver, qué vamos a comer, qué vamos a consumir, pero no saben cuál es nuestra base de datos personal, nuestra conciencia, las famosas 3 grandes preguntas de la humanidad de toda la historia. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y cuál es mi objetivo de la vida? Esas 3 preguntas que son tan sencillas, pero al mismo tiempo las más difíciles de contestar, ojalá que las quieran anotar por allí, porque son nuestras armas, lo que nos va a hacer que a pesar de todo este complejo tema que es el Big Data y que es una realidad y que además, pues sí tiene sus riesgos, pero que también es algo muy valioso y de lo cual podemos sacar mucho provecho profesionalmente, personalmente, etcétera, pero que no nos domine el Big Data a nosotros. El camino es tener esa plena conciencia de cuál es mi base de datos. ¿Quieren que les repita las preguntas nuevamente? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Y cuál es mi objetivo de vida? No mi objetivo de que, bueno, de ser alguien en la vida y comprarme dos coches, una camioneta y un coche y tener una casa. Esos son objetivos materiales. Pero ¿cuál es el objetivo trascendente? El día que tenemos eso claro, no hay tecnología que vaya a superar lo que es nuestro propósito de vida. Entonces, pues, me parece que con esto estoy llegando al final. Esto es lo que quería yo compartir con ustedes el día de hoy. Si gustan escribirme o darle una visitadita a mi sitio en internet, pues yo encantada. Si les puedo apoyar con más información, más encantada, porque pues soy bibliotecaria, entonces mi emoción más grande es poder apoyar a las personas en sus necesidades de información de calidad, información confiable, información no fake. Y entonces pues estoy a sus órdenes, con mucho gusto, con mucho cariño, y no sé si haya preguntas, voy a dejar de compartir pantalla por lo pronto, y estoy a sus órdenes.
Okay. En el chat, Miriam Anaí nos pregunta, ¿qué programas se utilizan para hacer minería de datos?
¿Cómo, Paco?
¿Qué programas se utilizan para hacer minería de datos? Hay miles, pero el que yo les mostré para minería de textos, se llama en vivo. No sé, a ver si puedo compartir pantalla y les puedo enseñar de mi pantalla. Déjenme abrir primero el software que yo uso para que ustedes lo vean. Entonces, ahora sí voy a compartirles la pantalla. Compartir pantalla, ajá, aquí estamos, y compartir, ajá, a ver, me voy a salir de la, ajá, ok, voy a cerrar esto. Típico que todos los asistentes ven lo que el ponente tiene en su pantalla, hasta lo que no, ¿verdad? Qué bueno que guarde muchas cosas. Este es el software que yo uso para hacer minería de datos. Hay otro tipo de software que está disponible, este tiene un costo, pero es buenísimo. Hay software ahorita open access, pero no son tan completos, ¿eh? Yo ya me los he revisado. Yo no anuncio ni me dan regalías en vivo, pero pero como es muy bueno, pues es el que siempre sale cuando me preguntan. También, a ver, déjenme ver si podemos hacer una pruebita aquí. Para que vean cómo funciona. También hay uno que se llama Atlas TI, que se usa mucho en sociología. Miren, si yo traigo aquí, voy a traerme un documento PDF que tengo en mi pantalla, que es este. Lo traigo, lo importo. Y miren, aquí le digo ya, hecho. Y me lo trae. Este artículo, ajá, que lo acabo de traer de mi pantalla, lo voy a aplicar minería de texto, no de datos, de texto. Y la minería de texto es una hermanita chiquita de la minería de datos, ¿eh? Entonces, bueno, pues es más o menos la misma familia. Entonces voy a seleccionar esto que acabo de elegir, lo selecciono. A ver, tú, déjame verte, no hay selección, aceptar, hoy te digo, y yo que los quiero apantallar. Bueno, ahí vamos, elemento se deja ejecutar, consulta, y este es como una tabla de la frecuencia de veces que aparece cada palabra en ese artículo que acabo de analizar, pero miren lo más bonito, o sea, la visualización de datos, que es otro gran tema que en otra sesión podemos ver. La visualización de datos es una de las cosas más hermosas que hay en el mundo de la ciencia de datos. Y esto ya lo hace, hay mucho software que lo hace, entre esos en vivo, entre esos el otro que se llama Atlas TI, y que por ahorita, bueno, pues es lo que les quería no guardar. Les quería mostrar rápidamente. Entonces, pues espero que con eso se haya respondido la pregunta. ¿Hay alguna otra por ahí, Aquiles?
Sí, nos preguntan cuál era el software de Atlas para la sociología.
Así se llama atlas.ti. Búsquenlo en internet. Y hay un demo, también del que les mostré, del en vivo, hay un demo. Les dura creo que 15 días para que lo exploren y después ya les dice, ya conocí tus intereses, cómprame. Ok, ¿qué más tenemos?
Querida Lulu, ¿tienes entre tu audiencia a alguien que trabaja inteligencia artificial?
Ay, mira.
Una chica muy joven, una maestra joven.
Ajá.
Y ha estado trabajando proyectos, que yo creo que luego haremos por ahí un equipo, si Xochitl no te quiere hacer alguna pregunta por ahí. Entonces, pero sí, ya vi que ahí la tienes en tu audiencia.
Sí, aquí está Xochitl. Más bien yo le voy a hacer preguntas a Xochitl, que no se me vaya. Mucho gusto en conocerte. Y ya hasta me asusté, dije, ay, ahora sí, a ver si pasé el examen con Xochitl.
No, no, pero pues aparte de eso, muchas gracias.
Qué hermosa, gracias, mija. Y sí, sería muy bueno darle seguimiento a esta propuesta de nuestra querida Tere, porque ¿saben qué? En este mundo tan lleno de información, de datos, de cosas, de novedades, ya nadie hace nada solo. Y lo mejor es cuando logramos confluir varias profesiones, varias especialidades. Yo digo que además en el tema de manejo de datos siempre debería haber un bibliotecario, no para que los maneje, sino para que los sistematice, los guarde, los proteja, los almacene, los clasifique y que cuando alguien los busque no digan, chin, ¿en qué servidor? ¿O cómo le pusimos al archivo? Sino que haya metodologías de orden. ¿Saben qué? ¿Quién vio la película Toy Story 2? Toy Story 2 estuvo a punto de perderse, y voy a aprovechar mi último minuto para contarles la historia, estuvo a punto de perderse en el limbo porque nadie guardó la información. Gracias a que una chica pidió su permiso de maternidad, tenía un respaldo, no completo, pero casi completo, y eso hizo que se salvaran los datos de esa película y no se tuviera que volver a hacer toda la animación desde cero. Desde ese día, Toy Story contrata bibliotecarios para poder hacer el tema de la preservación de la información. Entonces, todos tenemos algo que aportar al mundo de Big Data y me encantará, Xochitl, como igual con todos ustedes, a ver qué podemos inventar, qué nos puede liderar Tere para que podamos hacer esos cambios y que este mundo pueda ser mejor y poner cada uno un granito de arena. Gracias por su atención, gracias a mi respaldo tecnológico, Aquiles Raciel y mi querida Alexia, los amo, me salvaron de morir de estrés y pues quedo a sus órdenes. Gusto en saludarlos, feliz sábado.
Muchas gracias, damos por finalizada esta sesión, los invitamos a que continúen participando en las sesiones y actividades que aún están en la agenda. Muchas gracias a todos.
La foto de todos.
La foto. Ay, Tere, que la foto de la inauguración yo salí en pijama, no manches, ¿eh? De haber sabido ni me conectaba. No fue horrible. No, este día ya quiero que se acabe, por favor.
Nos tome aquí la foto de todos, ahí voy.
Sí. Ay, qué bonito tu fondo de pantalla.
Perfecto.
Gracias.
Sale. Bonito sábado, los quiero. Adiós.